Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sergio Almazán. Les doy la bienvenida en esta que es la emisión 349 del Cocodrilo, correspondiente a este sábado 4 de enero. Ya estamos en el 2020 y hoy tenemos un programa especial. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad capital de Oaxaca, en la antigua ciudad de Antequera. Hoy vamos a transmitir desde aquí. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Los 490 años de la fundación de la ciudad de Oaxaca. En nuestra sección 520, que es de hoy, vamos a hablar sobre el día que Moctezuma II fue prisionero. Y, por supuesto, si estamos en Oaxaca, los sonidos tienen que ser de compositores, de cantantes oaxaqueños. Sean bienvenidos.
Súbete en el cocodrilo, aquí arrancamos.
Desde las bandas de viento en la sierra, los sones jijarabes de la Mixteca, las chilenas de la costa, o por qué no hablar de los huapangos de la cuenca de Papaloapan, la marimba de aquí del centro de la ciudad de Oaxaca, las canciones zapotecas del Istmo y por supuesto este himno de Oaxaca, la canción mixteca, los ritmos como las voces, los compositores y los estilos se suman a eso que es la polifonía de cantos que hacen de Oaxaca el sonido más profundo del país.
Hay un mundo diferente donde no llora la gente, donde no hay pena y lamento.
Compositores como Macedonio Alcalá, que le dio a Oaxaca el emblemático tema Dios nunca muere, Pinotepa de la entrañable nocturnal Álvaro Carrillo. ¿Y qué decir de esos versos inmortales del poeta Andrés Enestrosa? El himno que cada lunes del Cerro de la Guelaguetza se entona del compositor Juan López Alavés, la canción mixteca. Si de sentimientos amorosos hablamos, su rasgado con su tema Naila. Si nos remitimos al mundo novohispano, hay que recordar a Juan Matías el Viejo, aquel indígena quien fue músico de la Catedral de Oaxaca. Y un siglo más tarde, Juan Matías de los Reyes, un cluyo que hizo del arpa el maestro del sonido barroco de Oaxaca. De las entrañables voces que hoy tienen nuestros tiempos nuevos, se registran en este acervo memorioso de Oaxaca la voz de Lila Downs, de Susana Harp, de Geo Meneses, Alejandra Robles, Ana Díaz, por supuesto, del grupo Pasatono, que lo estamos escuchando de fondo, encabezado por Rubén Luengas. Por mencionar solo algunos de los que han otorgado el derecho de eternidad a ese único, diverso, personalísimo, profundo y polifónico sonido musical que tiene un sello llamado Oaxaca.
Pasen, señores del tiempo, flores, copa y aguardiente, que juegue la vida y la muerte, que diga la suerte el viento.
Con estos sonidos de Oaxaca, desde donde estamos transmitiendo en vivo en este primer programa del 2020, es la emisión número 349 del Cocodrilo. Lo recibimos a todos ustedes. ¿Saben qué? Si nos están siguiendo por la transmisión de Facebook Live del Cocodrilo MBC, ya se habrán dado cuenta. Los estamos recibiendo con un espumoso chocolate de agua, con una concha y con esta vista de fondo que tengo, justamente del ex convento de San Pablo. Sean bienvenidos al Cocodrilo. Así comienza esta transmisión del sábado 4 de enero del 2020. Pues escuchando el grupo Pasatono de fondo, los estamos recibiendo en esta transmisión especial que estamos haciendo desde el ex convento de San Pablo, el primer convento construido entre 1529 y 1530, es decir, hace 490 años, en esta ciudad que sería declarada después el Marquesado del Valle de Oaxaca o el Marquesado de Cortés, como fue conocido, pero de ello vamos a dar cuenta un poco más adelante. Por lo pronto, les digo nuestras vías de contacto. Por Facebook nos están siguiendo y nos pueden escuchar y ver esta, antes de que nos gane la noche, ¿verdad? Miguel, no sé qué tanto estamos viendo de fondo, pero pueden ustedes ver justamente lo que fueran los restos del convento de San Pablo, un convento dominico que, como les decía, fue inaugurado hace 490 años, cuando la Orden de los Dominicos llegaría a esas tierras. Desde este lugar estamos transmitiendo, lo pueden hacer siguiendo esta transmisión por Facebook Live, el Cocodrilo MBS, también en las redes sociales nos encuentran como el Cocodrilo MBS, mi Twitter personal es salmazan71, la página es sergioalmazan.com, ahí también pueden seguirme, por supuesto, la página de mbsnoticias.com, desde donde estamos transmitiendo para todos ustedes en vivo. Antes de que nos gane el tiempo, mi querida Janine, y tú que seguro nos estás envidiando ahí en la Ciudad de México, en las cabinas de operación que semana a semana llevamos a cabo ahí el programa, ahí en la colonia Anzures, antes de que nos gane el tiempo y antes de que me empieces a dar lata diciendo que nos tenemos que ir a una pausa, les recuerdo que el próximo domingo 12 de enero, es decir, de mañana en una semana, tenemos nuestro primer recorrido del 2020 del Cocodrilo a pie. Lo vamos a hacer visitando otras tierras también dominicas, pero del centro de la Ciudad de México, que es Chimalistac, San Ángel. El punto de reunión va a ser el Parque de la Bombilla, que está en Avenida Insurgente Sur, esquina Avenida de la Paz. Está a media calle de la estación del Metrobús La Bombilla, de la línea 1 de Metrobús. Así es que nos vamos a dar cita donde está la Sabandera, que está ahí un espejo de agua, que es una fuente, no adentro de la fuente, por supuesto, sino a un lado. Ahí nos vamos a encontrar el próximo domingo 12 de enero a las 10 de la mañana para recorrer Chimalistac, San Ángel. Si se les antoja asistir a este recorrido, que vamos a ver la Ermita del Secreto, vamos a ver dónde estaba la ruta que seguía el río de la Magdalena, por toda esa zona de Chimalistac, vamos a conocer el templo de San Sebastián Mártir en Chimalistac, el ex convento del Carmen en San Ángel, la plaza de San Jacinto, la plaza y el atrio y el ex convento de San Jacinto Tenanitla, también la casa de Isidro Favela, convertida en museo y en biblioteca, con esa espectacular fuente que tiene con restos de porcelana traída de la nao de Filipinas, llamada esa técnica Risco. De ello y más vamos a dar cuenta en nuestro recorrido que vamos a hacer el próximo domingo 12 de enero del 2020, Chimalistac, San Ángel. ¿Cómo pueden pedir informes? Me pueden escribir por correo sergio@sergioalmazan.com. También lo pueden hacer aquí en la página de Facebook, El Cocodrilo MBS, donde estamos transmitiendo en vivo. Y también, si ustedes ingresan a la página de sergioalmazan.com, ahí encuentran más información. Pues, mi querida Janine, vámonos con algo de música, ¿te parece? Antes de que arranquemos a hablar acerca de este lugar que por varias razones se convierte importantísimo, que es Oaxaca. Y ahí estoy escuchando ya de fondo, ¿verdad? Esa voz de Lila Downs, y es pues la cumbia del mole. Esto es El Cocodrilo MBS, transmisión en vivo, especial desde la ciudad de Oaxaca.
Le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Ajá. Mi querida soledad me va a guisar un molito por el cielo de Montemar. De noche sueño contigo, mi querida soledad me va a guisar un molito por el cielo de Montemar. De noche sueño contigo. Se muele con cacahuate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal, se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele pimienta en clavo, se mueve la molendera, se muele ese cacahuate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile, también la sal, se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele pimienta en clavo, se muele la molendera.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
Vaya que vaya, por Tacubaya.
Al caminar por el andador Macedonio Alcalá en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, las casonas coloniales, los templos y la traza misma de sus calles son la prueba irrefutable de la importancia histórica y política que ha tenido la antigua ciudad de Antequera, hoy Oaxaca. Como decíamos al inicio del programa, el Marquesado del Valle se originó el 6 de julio de 1529, es decir, hace 490 años, cuando Carlos V recompensó a Hernán Cortés con una extensa merced que le confería los títulos de Marqués del Valle de Oaxaca y Capitán General de la Nueva España, otorgándole así el dominio del señorío sobre una amplia porción de tierras que se denominó Estado del Marquesado del Valle de Oaxaca. Dicha región no comprendía una unidad territorial contigua, sino que estaba constituido por 22 pueblos que formaban 7 porciones territoriales independientes que a su vez correspondían a 7 jurisdicciones. Por supuesto que la jurisdicción de mayor extensión e importancia era la Alcaldía Mayor de Cuernavaca, situada al sur de la Ciudad de México, que abarcaba la mayor parte del actual estado de Morelos. Era una zona muy productiva y en ella se ubicó el centro administrativo del marquesado y la residencia de los primeros marqueses. los corregimientos de Toluca y de Coyoacán, situados al suroeste y sur de la Ciudad de México, desempeñaban un papel importante como zonas abastecedoras de productos agropecuarios a la Ciudad de México. Sin embargo, nada fue tan importante para Hernán Cortés que las cuatro villas marquesanas que comprendían los pueblos situados en el Valle de Oaxaca, con excepción de la ciudad de Antequera. La zona del Valle de Oaxaca producía numerosos tributos a la familia de Cortés, contribuyendo su legendario prestigio a engrandecer su nombre, pero debido a ese marginamiento geográfico, desempeñó un papel poco importante en la economía novohispana. En el Golfo se situaba la alcaldía mayor de Tuxtla, que comprendía las provincias de Cocazla y La Rinconada. Esa región estuvo orientada a la producción de artículos de exportación, principalmente de azúcar, en virtud de su posición geográfica y estratégica. Pero el caso del Istmo de Tehuantepec es muy singular, porque ahí se encontraba el corregimiento del mismo nombre que después de la enajenación del puerto de la Corona en el año de 1560, se redujo a una pequeña población de Jalapa. El marquesado pudo subsistir gracias a otro enorme producto que fue de gran importancia para el marquesado del Valle de Oaxaca, el cacao. Desde aquel 1529, es decir, hace 490 años, y hasta la consumación de la independencia en 1821, se permaneció, con excepción de cortos periodos durante los cuales se fue secuestrado por la corona, fue parte Oaxaca de los descendientes de Cortés, sin fraccionarse y, por supuesto, teniendo intereses productivos, económicos y políticos en las tierras originarias del marquesado del Valle de Oaxaca. Pasó mediante sucesión hereditaria a Martín, el primogénito de Hernán Cortés, y después a los hijos de Martín, a Fernando y a Pedro. En 1629, al extinguirse la línea directa, llegó a formar parte de los ducados napolitanos de Terranova y de Moteleondo, pero no fue sino hasta la cédula de donación en el 6 de julio de 1529 que la Administración de Justicia en primera instancia recabó los derechos y tributos de que el marquesado de Oaxaca fuera exclusivamente para los descendientes directos de Hernán Cortés. Teniendo como fondo, si ustedes nos están siguiendo en esa transmisión en vivo a través de Facebook Live de El Cocodrilo MBS, tenemos como fondo justamente el antiguo ex convento de San Pablo, que fue recuperado por la fundación de Alfredo Harp a principios de este siglo XXI. Lo que resulta muy interesante es que justamente aquí, en el punto donde nosotros nos encontramos, inició el proceso de evangelización de los dominicos en lo que sería el marquesado del Valle de Oaxaca, que pertenecía a Hernán Cortés. Pero de ello vamos a dar cuenta un poco más adelante. Por lo pronto, déjenme saludar a la gente que nos está siguiendo en la transmisión en vivo a través de Facebook Live. Alan Martínez, gusto saludarte, gracias por estarnos acompañando. Igual para ti, excelente inicio de año. Fíjate, nosotros qué mal estamos pasando aquí en Oaxaca con un chocolate espumoso, que ya me decía por aquí Mary Shirley que le antojé el chocolate, pues prepárate uno ahí en casa, y si no, te prometo llevarte un poco de chocolate oaxaqueño para que aprendas a hacer un chocolate como debe ser, en agua. También a Ena González, pues claro que no podía faltar Ena. Saludos hasta Oaxaca, y nos dice que feliz año, igual para ti, Ena. Dice que sus papás, dice Ena González, que sus papás se casaron en la iglesia de Chimalistac el 12 de mayo de 1967. Pues ya estás mayorcita, Ena, ¿eh? Ya haciendo cuentas, pues sí, ya está para que hubiera yo omitido el año, pero bueno. Oye, te mando muchos saludos, Ena. Y ya que, ¿por qué Ena nos está diciendo esto de Chimalistac? Porque aprovecho para invitarlos el próximo domingo 12 de enero de este año 2020. Tenemos nuestro primer recorrido del cocodrilo a pie por la Ciudad de México. Por supuesto, lo vamos a hacer hacia el sur. Nos vamos a la antigua villa de Chimalistac, San Ángel. Vamos a recorrer Chimalistac, San Ángel. El punto de reunión es el domingo 12 de enero, 10 de la mañana, en el Parque de la Bombilla, ahí en Avenida Insurgente Sur, esquina Avenida La Paz, en la colonia Chimalistac. Está a unas calles de la estación del Metrobús de la línea 1, la estación La Bombilla. Ahí nos vamos a encontrar donde está la Asta Bandera, es el punto de reunión, y de ahí vamos a partir para conocer la ermita secreta de los carmelitas descalzos. Vamos a recorrer, por supuesto, la capilla también de la plaza de Federico Gamboa, ahí donde estuvo su casa, donde ahora es el Centro de Estudios Históricos de México, del Grupo Carso. Vamos a recorrer, por supuesto, también vamos a pasar por el ex convento del Carmen, el Templo del Carmen. Vamos a entrar a ver ese retablo maravilloso de la Dolorosa. También, por supuesto, que vamos a recorrer la Plaza San Jacinto, la Iglesia de San Jacinto, de los Dominicos, por supuesto, y también vamos a visitar la casa de Isidro Favela, conocida también como la Casa del Risco, por esa fuente de pedacería de porcelana filipina, de la Nao de Filipinas, que, bueno, decora la entrada de esa casona del siglo XVII. Pues de ello más vamos a dar cuenta el domingo. Si les interesa, es el domingo 12 de enero, es decir, de mañana en 8. Mándenos un correo a sergio@sergioalmazan. También aquí por Facebook, nos pueden escribir en el Cocodrilo MBS, ahí déjenos sus datos y les mandamos toda la información pertinente. También déjenme saludar a quienes nos están siguiendo. Araceli Arias Koch dice: hermosa ciudad para transmitir el primer programa del año, a disfrutar del chocolate con agua de las tlayudas. Y dice, bueno, no, bueno, puede ser los moles. Hoy probamos 7 moles. A ver, voy a aclarar, nada más una probadita. Y yo en especial comí el mole negro y el almendrado, el mole almendrado con pollo, y el otro en una enmolada con un relleno buenísimo. Pero, ¿cómo vamos en tiempo, mi querida Janine? Porque yo me distraigo mucho. Ah, no, todavía estamos con unos minutos para seguir platicando sobre estas tierras. ¿Qué ocurrió entre el siglo XVI, ese 1529 en que le es otorgado por la corona española a Hernán Cortés el marquesado como gratitud del proceso de conquista que se llevaría a cabo en la Nueva España, la consolidación del proceso de conquista de la ciudad más importante del Imperio Mexica, que es la ciudad Tenosca, la ciudad de Tenochtitlan, para ser convertida en la Nueva España, en la capital de la Nueva España? ¿Qué sucedió cuando se le entrega como gratitud, como agradecimiento a Cortés el marquesado del Valle de Oaxaca? Pues inmediatamente vino todo un proceso de evangelizar estas zonas, esta región, y serían enviados los dominicos para esa labor. Por ello es que hemos decidido que la noche de hoy transmitíamos desde el exconvento de San Pablo, donde está parte de lo que fuera el templo y el exconvento. Nosotros estamos en uno de los restaurantes que recomiendo ampliamente, el restaurante de San Pablo, para que vengan aquí a tomarse un chocolate espeso. A ver si al rato nos regalas, Miguel, que está como siempre, pues detrás de la cámara, para que vean nada más el chocolatito espeso que me está esperando, aunque dice que ya le hice bastantes tomas, pero para que vean lo que en un corte me tomaré, porque estoy esperando. Fíjense ustedes, aquí está ese chocolate espeso de aquí del convento, del ex convento de San Pablo. Qué envidia lo de los moles, dice Araceli. Oye, un poco más adelante también están pidiendo canciones, que pueden ir pidiendo canciones de cantantes o sobre Oaxaca o cantantes oaxaqueñas. Nos vamos a la pausa, Abraham y Crea y Janine, con música, con Amuleto, y es la voz de Geo Meneses, otra de esas oaxaqueñas consentidas de este programa. Y no nos han dicho nada de nuestra nueva rúbrica y el nuevo vestido que tenemos. Espero sus comentarios. 51-66-105, vías de comunicación, y también el Twitter, que es el Cocodrilo MBS. Nos vamos con Geo Meneses, Amuleto es el tema, y volvemos. Esto es el Cocodrilo en transmisión especial desde Oaxaca.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el Cocodrilo.
Habla de mí, muchachita. Si alguien habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Oh, oh. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad. Yo soy un feo, feo que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad.
Estamos escuchando la voz de Ana Díaz, esta cantante oaxaqueña que, fíjense, seguramente ustedes que ya son radioescuchas asiduos de este espacio, sabrán mi enorme admiración, mi enorme cariño, mi enorme placer por Oaxaca, sus artistas, sus cantantes, sus compositores y sus canciones. Y siempre he presumido que prácticamente a todas las oaxaqueñas las conozco. Pues no las conocí a nadie. Me avergüenza no haberla conocido antes, pero me da mucho gusto porque el día de ayer en una cena tuve oportunidad de conocerla, me entregó en mano este disco del cual estamos escuchando este tema de su versión al tema de El Feo, un tema tradicional de la cultura oaxaqueña. Y estuvimos platicando junto con otra que espero que por ahí ahorita me prepares el disco, mi querida Yanin, de otra cantante oaxaqueña que ayer me decía, hoy vengo de senadora con C, no con E. Entonces no pude chismear nada de la política de este país, porque ya con esa frase me advirtió que no íbamos a poder platicar nada de ello. Me estoy refiriendo a Susana Hart, quien también ya es muy socorrida en nuestro acervo musical y nuestra rocola del cocodrilo, y de la cual un poco más adelante vamos a escuchar también un tema de Susana Hart, y que gracias a Susana Hart es que ayer tuve la oportunidad de conocer a esta cantante oaxaqueña, Ana Díaz, que síganla en la pista, síganla en Twitter como Ana Díaz, ahorita les digo con precisión, por Aceves, Ana Díaz Aceves, ahí le encuentran a ella, sigan su música también, están en estas plataformas digitales, está su música también, y más adelante vamos a seguir escuchando de esta cantante y de otras tantas cantantes oaxaqueñas. Nos falta Alejandra Robles, ¿verdad? También. Pero antes de que nos gane el tiempo, mi querida Yanin, no sé cómo andemos. Nos vamos con nuestra cápsula de 1520. Recuerden, el año pasado iniciamos con 1519 por los 500 años de la llegada de Cortés. Y ahora se está cumpliendo en este año 1520, fue el año de la resistencia. Se están cumpliendo 500 años de ello. Así es que nos vamos con la cápsula y aquí también iniciamos una nueva sección en este 2020.
1520, la resistencia. Hace 500 años que el Imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520, el año de la resistencia.
Hernán Cortés, al conocer a Moctezuma II, entendió la enorme fuerza que tenía como líder político, militar y religioso sobre su pueblo mexica, por lo que tuvo que crear una estrategia para debilitarlo. Hernán Cortés, tan pronto se instaló en el Palacio de Axayácatl, se dio cuenta del culto, devoción y admiración que el pueblo mexica tenía para su tlatoani, Moctezuma II, por lo que ideó un plan para debilitarlo. Pedro de Alvarado, el jefe del ejército español, convenció a Cortés de detener a Moctezuma y utilizarlo como escudo humano ante un probable ataque del pueblo mexica. Cortés no rechazó el plan, pero les invitó a esperar un poco más para ver cómo se iban desarrollando los acontecimientos. Sin embargo, en enero de 1520 tuvo la excusa perfecta para llevar a cabo el plan contra Moctezuma. El extremeño recibió noticias desde Veracruz, donde se describía el asesinato por parte de un ejército mexica del alguacil mayor Juan de Escalante, de 6 soldados y de un gran número de indios totonacas. Fue entonces cuando Alvarado obligó a Cortés de tomar preso a Moctezuma II. Al amanecer, Cortés y 5 de sus capitanes, Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, Juan Velázquez de León, Francisco de Lugo y Alonso de Ávila, junto con sus 2 traductores, partieron armados al palacio del emperador Moctezuma II, donde es hecho prisionero y llevado al propio palacio de su padre Xayacatl. Cortés, con habilidad y decisión, logró apoderarse del señor de Tenochtitlan y convertirlo en su prisionero junto con sus familiares más próximos. La situación era cada vez más insostenible, porque entre los mexicas se alzaban voces de rebeldía y en caso de enfrentamiento, las fuerzas españolas, pese a su mejor armamento y al apoyo de sus aliados tlaxcaltecas, serían totalmente insuficientes. Vinieron los meses más difíciles para el gobierno del güey tlatoani Moctezuma II. Fue bautizado, fueron destruidos sus ídolos y prisioneros sus hijos y hermanos, por lo que la propia ciudad que hasta antes de la llegada de los españoles era la más poderosa del Imperio Mexica, comenzó a debilitarse. Era el comienzo del fin de un poderoso gobierno que apenas 19 años atrás había logrado consolidar el señor de Tenochtitlan, ahora en manos de Cortés y sus huestes españolas. Arrancaba así el año de 1520, con la lucha entre españoles y mexicas por soportar los presagios que el señor de Tenochtitlan había sido revelado meses atrás. Comienza la derrota del imperio, de la fuerza y del poder de Moctezuma II.
1520. La resistencia. Hace 500 años que no...
Aunque lo sepan, yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa. Me gustan tus mujeres, por eso aunque lo sepan, yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa.
Es la voz de Susana Hart en este tema del maestro Álvaro Carrillo Pinotepa. Ya que estamos en este espacio, en esta geografía significativa e importante históricamente hablando, que es Oaxaca, pues qué mejor que escuchar a otra oaxaqueña de cepa, que es, sin lugar a dudas, Susana Hart, con quien estuvimos el día de ayer. Pues es que si uno visita Oaxaca y si las oaxaqueñas están aquí, hay que encontrarse con ellas. Entonces, pues ayer nos pusimos de acuerdo, nos fuimos a cenar, estuvimos platicando, como les decía, me presentó Ana Díaz, y pues hoy en esta playlist de El Cocodrilo, en esta primera transmisión del 2020, pues Oaxaca es el pretexto para escuchar a sus cantantes, a sus intérpretes, de estos grandes compositores, desde Chuy Rasgado, pasando por supuesto por Álvaro Carrillo. Y en la Martiniana, la enorme poesía del maestro Andrés Genestrosa. Solo por dar unos datos y anotar ahí a la musicalidad o a la polifonía de la riqueza oaxaqueña, hablando artísticamente de la música. Ya sin mencionar que menciona aparte merece el maestro Francisco Toledo, que en varios de los recintos que hemos estado recorriendo desde el día de ayer que llegamos, pues encontramos todavía estos moños negros recordando al maestro Francisco Toledo, que sin lugar a dudas deja una enorme aportación cultural de lucha por la ecología, de lucha por los espacios y la recuperación patrimonial de la ciudad de Oaxaca. Y bueno, pues nosotros vamos a continuar. Nos da tiempo, Micaela Yanin, para un poquito más sobre lo que fue y lo que constituyó la fe y la presencia de los dominicos, que todavía vemos su trazo y sus edificaciones religiosas. Aquí va parte de esta historia. Estarán de acuerdo conmigo que uno de los rasgos constructivos que describe y explica la belleza de los edificios religiosos de Oaxaca es, por supuesto, su cantera verde. Las órdenes religiosas de la Nueva España establecieron lo que se conoce como la Ruta de la Cruz, que trazaba los caminos por donde iban realizando la labor evangelizadora. En el caso de Oaxaca, es notable los templos, conventos y rutas que van definiendo los caminos por donde las órdenes, principalmente dominicas, construyendo junto a iglesias una visión de fe y de religión más allá de esa cosmovisión indígena que dominaba el Valle de Oaxaca. Aunque es notable la contribución de los diversos estilos de las tallas de piedras y maderas que hicieron estos grupos indígenas en la antigua ciudad de Antequera, basta compararse en la actual Plaza de la Constitución del Centro Histórico de Oaxaca para que podamos advertir la manufactura de la catedral, de la Basílica de la Virgen de la Soledad, que data del año de 1682, realizada por ese capellán don Fernando Méndez con la autorización del virrey don Tomás de Aquino Manrique de la Cerda. Es un templo que sobresale por su rica portada de cantera en forma de biombo y que está tallada en varias canteras. Ese es apenas el origen de la traza y la presencia de los dominicos en estas tierras oaxaqueñas. Pero si seguimos, podemos aprender que los dominicos tuvieron no solamente un trabajo en cuanto a la arquitectura, sino también en cuanto a las lenguas, porque con el contacto que tuvieron con los indígenas y sobre todo con los niños, gracias al sistema de equivalencias que permitía dar el nombre de un objeto en español y su correspondencia en las lenguas nativas, varios de los dominicos elaboraron vocabularios, cartillas, catecismos y doctrinas, no solamente en náhuatl y castellano, sino también en mixteco, en zapoteco y, por supuesto, en idiomas propios de la región de Oaxaca, como fue el caso del Mixe. Los primeros vocabularios y doctrinas los escribieron a mano y prácticamente los aprendían de memoria. Luego los rotaron entre sus hermanos de la orden, que se fueron sumando a esa misión. Con la llegada de la imprenta en 1539, los vocabularios, doctrinas, catecismos, cartillas se imprimieron y se distribuyeron entre los frailes de los centros de estudios que generaron parte de lo que fueron los procesos evangelizadores. Desde el mixteco en Oaxaca, el zapoteco, hasta el náhuatl en Puebla, fue importante el trabajo evangelizador que tuvieron los dominicos. Pero también varios de estos dominicos fueron castigados conforme pasaron el tiempo, no solamente porque no hablaban las lenguas de estos indígenas del marquesado del Valle de Oaxaca, sino por otra travesura que caían en una tentación y pecado. Pero de ello se los voy a contar al regresar de esta pausa. Sigan con nosotros en esta transmisión especial, la primera del 2020, desde la ciudad de Oaxaca, y nosotros estamos desde el exconvento de San Pablo, el primero que mandan construir los dominicos, tan pronto llegaron a estas tierras. Volvemos, esto es El Cocodrilo, MBS 102.5.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
Por la sierra vive una virgen morena. Ella curará tu pena. Es amada por su tierra, por los milagros que encierra. Son los reos, sus mensajeros, y es el cielo consejero. A un pueblo entero cuida, en la montaña escondida manda luz a estos senderos. Hoy te pido, madre, manda salud, amor, también dinero, manda salud.
Estamos escuchando la voz de Alejandra Robles, esta mujer que es de las voces nuevas, frescas, juveniles, por decir de alguna manera. Aunque ya dice Miguel, con 40 años yo no sé qué tan juvenil, ¿verdad? Pero no, es una de las voces jóvenes, frescas, de Oaxaca. La voz de la morena Alejandra Robles. Regálame un poco más de esta virgen, por favor.
De todo dolor, mándanos, madre, alivio con tu amor. Qué tristeza han dejado.
Oye, Janine, estoy pensando, fíjate, ya que estamos nosotros envueltos en este escenario propio para los pecados, como se le llamaba a este rito de la conversación alrededor de uno de los elementos que fue tan importante, de los ingredientes que dio Oaxaca y que dio Veracruz para el mundo y para el viejo continente. Que por qué no al ratito me regalas un poco de ese tema de chocolate de Alejandra Robles, ¿no? Ya que estoy hablando de chocolate, les quiero contar esta historia que ocurre, según cuentan los datos, alrededor de los dominicos y su presencia en Oaxaca.
Como muestra de esta fe poderosa, hoy te pido.
Hay datos de que a mediados del siglo XVI, en los centros de estudios de la Orden Dominica, se iniciaron los exámenes de confesores alrededor de las lenguas que ya se suponían tenían que dominar, entre ellas el mixteco y el zapoteco. Y se otorgaban los títulos de predicadores generales a quienes podían comprobar que dominaban esas lenguas y que evangelizaban a los indígenas de Oaxaca utilizando las lenguas origen o naturales, como era el trique, el choco, el zapato y, por supuesto, también las más tradicionales como mixteca y zapoteca. Sin embargo, estos mismos datos del siglo XVI cuentan que hay noticias que había frailes que no aprendían de todas las lenguas en este grupo o en esa doctrina, por lo que empezaron a ser primero prisioneros para que terminaran de aprender las doctrinas. Ya los frailes que insistían en no dominar las lenguas origen de Oaxaca, que no asimilaban las lenguas rápidamente, se les prohibió tomar chocolate. Los dominicos en el año de 1578 iniciaron la construcción de uno de los conventos más importantes de Oaxaca, el de Santo Domingo el Grande, con el compromiso de levantarlo en 20 años. Sin embargo, no lo lograron. Solicitaron en 1592 un nuevo plazo de 30 años. 16 años después, en 1608, se inauguró sin estar terminado. Pero recordemos el terremoto de 1603, que sacó de San Pablo a los dominicos. Es decir, este lugar que nosotros ahora vemos de fondo, el ex convento de San Pablo, son los restos en realidad de la construcción del siglo XVIII, porque en el siglo XVII un temblor ocurrido aquí en la ciudad de Oaxaca destruyó parte de ese convento y después otra inundación destruyó una parte. Y en las leyes de reforma se decide cortar el convento para abrir una calle que conectara, que hoy vemos que sigue viviendo ese trazo. Y sería hasta finales del siglo XX, gracias a la fundación de Alfredo Hart, que se retomaría el proyecto de el rescate de los restos de este primer convento de hace 490 años, que se erigió por parte de los dominicos, donde aquí se empezó el proceso de evangelización del marquesado del Valle de Oaxaca. Y bueno, antes de que el tiempo nos gane, solamente dejaré ahí anotado otro de los de las aportaciones artísticas de los dominicos, que es sin lugar a dudas la Capilla del Rosario. Esta se construye en el siglo XVIII, en 1724, y se terminaría la primera fase en 1731. ¿En qué consistía esta primera fase de esta capilla? En tener el altar principal a la Virgen del Rosario con los elementos como los mártires, el hermoso rosario, los misterios dolorosos, los gloriosos y por supuesto los gozosos, que son todos ellos son del siglo XVIII. Después, en el siglo XIX, en 1859, aun cuando ya se habían llevado a cabo las leyes de reforma y que los dominicos salen de esta región, sería encargado por el gobierno de Félix Díaz y siendo el secretario de Gobernación Félix Romero, que piden primero que destruyan el retablo, pero parte de los que eran beneficiarios de la Orden de los Dominicos no permitieron esa destrucción, y al arzobispado de Gilou le pedirían que les diera permiso para que a finales del siglo en 1898, concluyeran el retablo principal de la Capilla del Rosario, que se puede disfrutar y admirar hasta nuestros días. De las grandes aportaciones artísticas que la Orden Religiosa de los Dominicos llevarían a cabo, no solamente en el proceso de evangelización de su presencia aquí en el Marquesado del Valle de Oaxaca, sino también en la producción artística y artesanal que enseñarían a los indígenas de esta región. Por ello, si se dan cuenta, cómo se unen varios de los elementos que hoy en esta mesa estamos compartiendo con ustedes. El chocolate, teniendo como escenario el ex convento de San Pablo, que fue el origen dominico de la evangelización. Y digo el chocolate y los dominicos porque, como contábamos en estas crónicas que fueron descritas en su época en el siglo XVI, pues les fue prohibido en su momento tomar chocolate porque dicen, se dedican tanto a estar en el en la tertulia del chocolate que no aprenden las lenguas naturales o lenguas indígenas, como era el zapoteco y el mixteco. Por ello es que se les prohíbe a muchos de estos dominicos que consuman el chocolate y pasen las tardes de tertulia. Prácticamente nosotros estamos ya por despedir el programa del día de hoy, el primero del año, pero les recuerdo que tenemos nosotros pues una invitación el próximo domingo 12 de enero, Chimalistac, San Ángel, de nuestro recorrido, punto de reunión, el asta bandera de la Plaza de la Bombilla o del Parque de la Bombilla, que está en Insurgente Sur, esquina Avenida La Paz, en la colonia Chimalistac. Ahí va a ser el punto de reunión a las 10 de la mañana, domingo 12 de enero. Informes en sergio@sergioalmazan.com o en la página de sergioalmazan.com. Y por lo pronto, déjenme agradecer a Liz López, a Kelly Paola, que cuando volvemos a hablar del cine de oro mexicano, muy prontito vamos a hacer un ciclo de mujeres fatales del cine mexicano y la cultura popular, claro que sí. Alejandra Telles envió un saludo a Rodolfo Mendoza, dice que está increíble el programa, que felicidades. Marcos Serratos dice que qué buen inicio de año, derramando tanta presencia a la historia mexicana como es el estado de Oaxaca. Pues gracias, Kelly. Dice que Kelly, que en la página de MBS no se ve la transmisión en vivo, no, porque estamos fuera de cabina, pero también pueden escuchar los podcasts en himalaya.com. La aplicación la pueden descargar, es gratuita, y súmense a la comunidad del cocodrilo. ¿Qué nos está diciendo Yanin? Que ya me despida. Ay, cómo da lata, aunque estoy fuera de cabina, me manda mensajes. Bueno, ya nos tenemos que ir, mi querida Yanin. Pues no hizo de fondo, se acabó, Así es que yo todavía me quedo. No, ya nos vamos. Pásenla bien. Muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Ya está ahí Checo Sam, ¿verdad? Ya lo estoy viendo ahí. Pues quédense con él. Y nos encontramos el próximo domingo, el próximo sábado en punto de las 7 de la noche, ya en la cabina de MBS Noticias. Hasta entonces, pásenla bien.
Y esto, compa, dice sí. Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó, ya se acabó.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com